Aragón Radio Podcast.
Bien, pues lo dicho, abrimos ya el tiempo de entrevista esta mañana con la alcaldesa de la ciudad de Zaragoza, con Natalia Chueca. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Bueno, vamos a repasar la actualidad municipal en los próximos minutos. Voy a empezar por lo más inmediato, que fue el anuncio ayer del Gobierno de Aragón, junto con el Grupo Costa, de ese proyecto logístico y agroalimentario en Villamayor, en el entorno del polígono de Malpica, a las puertas de la ciudad de Zaragoza, evidentemente. Son casi 3.200 puestos de trabajo directos, 2.000 indirectos. ¿Qué le parece el anuncio de ayer?
Pues me parece que es una buenísima noticia para Zaragoza y para todo el área metropolitana de Zaragoza, porque es verdad que al final estamos en una dinámica donde Zaragoza y Aragón están siendo motores económicos de atracción de fuertes inversiones, de generación de empleo, y todo eso pues es fundamental para generar un futuro mejor para los jóvenes de Zaragoza, que puedan trabajar aquí en nuestra ciudad y hacer un proyecto de vida, ¿no? Que ese es un poco el objetivo con el que trabajamos tanto desde el Gobierno de Aragón, el presidente Jorge Azcón, y yo desde la ciudad. Y esta inversión nueva, además, en el sector agroalimentario, que es uno de los motores económicos de Aragón, en una de las empresas más punteras también, con mayor crecimiento en los últimos años, como es el Grupo Costa, que está innovando continuamente, está muy vinculado también a la innovación y a las nuevas tecnologías, con lo cual yo creo que es una buenísima noticia, no solamente para Villamayor, sino para toda la provincia de Zaragoza y, por supuesto, para la ciudad de Zaragoza, que indica el camino en el que estamos trabajando, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, y aunque no sea para hoy, pero sí va a ser para mañana o para pasado mañana, pero es también otro reto importante desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? En el entorno de la ciudad de Zaragoza, de fuera adentro y de dentro afuera, porque son 5.000 puestos de trabajo prácticamente, 5.000 personas que se van a mover cada día.
Efectivamente, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Cuando queremos crecer, tenemos que ir poco a poco acometiendo la ciudad a la dimensión y al tamaño de las nuevas necesidades. Efectivamente, está vinculado muy cerca de Malpica y, por lo tanto, ahí ya hay una vía de conexión muy bien conectada, pero precisamente se ha reformado recientemente y se ha puesto carril bici a toda la zona de Malpica, Santa Isabel, pero se seguirá ampliando en la medida que se vaya necesitando.
Ahora hablamos de movilidad. Le pregunto antes por otro de los grandes proyectos que tenemos encima de la mesa. Última semana para presentar ofertas para llevar a cabo las primeras demoliciones en la Romareda. Ayer hubo visita al estadio, vimos a algunos empresarios, digamos, interesados en conocer cómo está la zona que hay que demoler, ¿no? En primer lugar, no sé si se han presentado ya ofertas, alcaldesas.
La verdad es que bastante sorprendida de que haya habido pues un número importante de posibles interesados, licitadores, ¿no? Interesados. Estamos hablando de que unas 12 empresas diferentes visitaron ayer también las instalaciones, y hay un gran interés, con lo cual, fenomenal, pues hay interés, vamos dando pasos, y cada paso que estamos dando en el proyecto de la Romareda es un paso firme que tiene respuesta, y eso es muy importante, que no se cometa ningún error que nos paralice o que nos impida seguir avanzando, con lo cual estoy contenta con cómo va avanzando todo el proyecto de la nueva Romareda.
¿Adjudican la licitación a comienzos del mes que viene?
Creo que es el 10 de mayo, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna novedad más en relación con la Romareda, por cierto?
De momento que seguimos trabajando, ahora estamos trabajando nosotros internamente en todo lo que es la elaboración de los pliegos de construcción. Y por otro lado, IDOM está trabajando en ultimar el proyecto que nos tiene que entregar a finales de junio. Con lo cual vamos trabajando en paralelo los distintos grupos de trabajo. También se está iniciando la selección de personal para buscar un gerente para la nueva Romareda. Bueno, trabajo. Al final son un trabajo de puesta en marcha de una sociedad, de un proyecto tan importante como la nueva Romareda, y que si nos acompaña el proyecto deportivo, como parece que ha habido un giro, pues creo que todos los zaragocistas y en definitiva todos los zaragozanos estaremos orgullosos.
Vienen más visitas ahora en el mes de abril, porque estamos viendo, en fin, las de la FIFA, las de los empresarios.
Tienen que venir las reuniones de la FIFA, pero de momento no las tenemos agendadas, pero sí, van a seguir viniendo, porque Estamos trabajando dos proyectos en paralelo. Por un lado, la construcción de la nueva Romareda y, por lo tanto, con todas sus dificultades y fases para hacerla en unos plazos muy, muy exigentes. Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la candidatura del Mundial y con las visitas que ya estaban planificadas para ver si Zaragoza se confirma como una de las sedes del Mundial 2030 o no. Y eso tiene que estar pasando en paralelo en los próximos meses, porque en julio nos tienen como máximo, es la fecha máxima que se han puesto para confirmar las sedes.
¿Con las exigencias de la FIFA cómo se va avanzando, alcaldesa?
Pues de momento hemos cumplido con todos los requisitos, se han firmado también todos los acuerdos para los campos alternativos de entrenamiento. Tenemos Huesca, tenemos la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, que también se firmó ayer o antes de ayer. Vamos avanzando en la línea marcada y según el plan previsto. No nos hemos salido ni un ápice de todo lo que nos han exigido, de todo lo que nos han pedido y lo que en definitiva marcaba la hoja de ruta.
Hoy hay otro proyecto, digamos, en la agenda. Hoy se debate en las Cortes la candidatura de la ciudad de Zaragoza para ser sede de la Agencia de Salud Pública. Aquí, lógicamente, la ciudad también tiene mucho que decir. Estos últimos días hemos visto cómo parece que Madrid se caía definitivamente de la carrera por ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Madrid, que lógicamente siempre se presenta como un rival importante, ¿no? Esta candidatura parece que se cae. No sé si han ido hablando estas últimas semanas ya más en firme de este proyecto, de la intención de la comunidad autónoma definitivamente de sacarlo adelante, incluso de la ubicación, ¿no? De dónde iría.
Zaragoza tiene un gran interés. De hecho, empezamos a presentarnos a esta candidatura ya desde el Ayuntamiento de Zaragoza en la legislatura pasada, proponiendo el Instituto Municipal de Salud Pública, que está al lado de Merca Zaragoza, ahí en Cogullada. Lo propusimos ya en la legislatura pasada. En esta legislatura nos hemos unido al Gobierno de Aragón para hacer una candidatura conjunta e impulsarlo con más fuerza. Y tenemos muchas posibilidades. Es verdad que apareció Barcelona, que inicialmente no estaba interesada, como otra candidata, y ahí estamos trabajando para ver si finalmente puede ser Zaragoza, que tiene muchas posibilidades y que por ubicación es perfecta donde estamos ubicados estratégicamente.
¿El edificio lo tienen claro? ¿Lo tienen ya cerrado?
Bueno, no es solamente una alternativa. Tenemos dos alternativas, varias alternativas que se están analizando, se están estudiando y que también en función de los requisitos finales que nos exijan, pues se buscará el edificio que mejor responda a esas necesidades. Pero por lo menos hay opciones, ¿no? Tenemos edificios y tenemos alternativas.
¿A usted cuál es el edificio que más le gustaría?
Bueno, yo creo que el Instituto Municipal de Salud Pública es un edificio de los años 70, es un edificio municipal que está perfectamente, podría estar perfectamente preparado para, con una adecuación y una actualización, obviamente, para poder ser uno de los, o sea, para poder ser esta sede. Pero vamos, si al final es en la zona Expo o en otras alternativas que también se están analizando, pues no tengo problema mientras sea en Zaragoza.
¿Alguno de los pabellones míticos de la Expo es uno de los que está ahí?
Podría ser.
¿El de España o el de Aragón?
El de Aragón tiene más posibilidades, ¿no?
No está en la lista de grandes proyectos, alcaldesa, pero es una gran necesidad, ¿no? Vivienda. Explíquenos cómo queda definitivamente el mapa de lo que se va a hacer entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, porque digamos que ha habido una serie de anuncios en las últimas semanas. ¿Cómo queda definitivamente lo que se va a hacer, alcaldesa?
Pues lo que se va a hacer en materia de vivienda y sobre todo pensando en los jóvenes en Zaragoza va a ser el mayor proyecto de la historia de la ciudad. Es verdad que la vivienda ahora mismo es un problema para los jóvenes. Tienen una gran dificultad para poder independizarse, para poder emanciparse y ser autónomos, y tienen que dedicar un porcentaje muy alto de su salario, y por eso queremos ayudar y queremos dar respuesta. Los últimos años, desde que Jorge Azcón llegó al Ayuntamiento de Zaragoza, hemos puesto en marcha y hemos construido más de 200 viviendas municipales de precio asequible. Esta legislatura ya, en este año, bajo mi mandato, hemos adjudicado 376 viviendas, con lo cual estamos hablando de casi 500 viviendas cuando en los años anteriores no se había construido ninguna. Pero no nos quedamos ahí, sino que ahora, de la mano del Gobierno de Aragón, lo que hemos anunciado es sumar esfuerzos para poder hacer un proyecto mucho más ambicioso que acelere la solución del problema de la vivienda para jóvenes. En esta legislatura hemos firmado firmado ya la construcción de 1.000 viviendas dedicadas a jóvenes con un precio asequible y que van a estar de la mano del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento tiene suelo y, por lo tanto, nosotros ponemos suelo. El Gobierno de Aragón tiene fondos que van a ayudar a complementar las rentas. La idea es hacer unas concesiones administrativas, un derecho de superficie por 75 años, a las distintas adjudicatarias, que serán constructoras, que construyan en el suelo municipal. Nunca se va a perder la propiedad municipal del suelo y la idea es que ellos luego lo gestionen y lo pongan en alquiler de jóvenes, pero siempre con unos precios topados, o, al menos durante los primeros 15 años, para que el Gobierno de Aragón complemente, digamos, ese precio del alquiler para que el joven finalmente tenga que pagar menos renta. Es decir, si por ejemplo el precio del mercado son 700 euros, pues puede tener una ayuda por parte del Gobierno de Aragón de 200 para que al joven le cueste 500 euros, ¿no? Y así poder ayudarle mes a mes a hacer un pago más, más reducido de su bolsillo y de su capacidad adquisitiva.
En este asunto de la vivienda parece que hay, digamos, un concierto general, vamos a decir, de que hacen falta hacer cosas, de que hay que tomar medidas, de que hay que construir viviendas, de que hacen falta medidas sobre todo de acceso a la vivienda para los jóvenes, en lo que desde luego está habiendo más diferencias es en la ordenanza de movilidad. ¿Cómo marcha este asunto, alcaldesa?
Bueno, pues es verdad que la movilidad siempre es un tema bastante difícil de conseguir consensos porque nos afecta a todos los días, ¿no? Pero estamos trabajando con los distintos grupos políticos y especialmente estamos trabajando con Vox para ver si podemos encontrar interpretaciones de la ordenanza, ajustes que nos ayuden a encontrar una ordenanza que tenga pues el consenso que tiene que tener para salir adelante. Como dije desde el principio, nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza que, como cualquier proyecto de ordenanza, empieza una regulación y empieza a escuchar primero en la consulta pública a las distintas asociaciones, segundo a los distintos grupos políticos y a partir de ahí se enriquece, se aceptan enmiendas y se termina en un nuevo proyecto que suele ser pues al 80% del proyecto inicial. Y eso es en lo que estamos trabajando para poder sacarlo lo más rápido posible.
Vox ha dicho que hay 6 líneas rojas que no está dispuesto a traspasar. El tema de las motos en las aceras, el tema del registro automático de las matrículas, ¿va a aceptar esas 6 líneas rojas de Vox? ¿Se abre a negociar con el Partido Socialista, que también le ha hecho un ofrecimiento?
Nosotros estamos estudiando siempre lo que es más conveniente para los ciudadanos y sobre todo para poder sacar adelante la ordenanza. Yo creo que hay cambios que en el proyecto inicial eran muy ambiciosos y siempre que se hace un proyecto se tiende a ser lo más ambicioso posible porque sabes que luego en la negociación se van a ir ajustando, ¿no? A mí es verdad que hay un objetivo, por ejemplo, con el tema de las motos en las aceras. Hay un objetivo de liberar las aceras lo máximo posible, de hacer la ciudad lo más accesible posible, pero desde el gobierno hemos creado más de 25.000 aparcamientos en calzada para las motos. Obviamente, cuantos más aparcamientos tengamos en calzada, menos motos aparcan en las aceras. Hay que seguir avanzando en esa dirección. Si está regulado en la ordenanza y prohibido taxativamente o somos más flexibles, pues creo que mientras vayamos avanzando en esa dirección hay margen para entendernos, ¿no? Y ahí tenemos que ir viendo punto a punto. Todavía no tenemos tan cerrada esa negociación, pero sí que somos conscientes de que un proyecto inicial es un proyecto de máximos y que luego se tiene que enriquecer y ajustar a lo largo de la negociación. En todas las ordenanzas es siempre así. Pero esta no va a ser diferente.
Queda claro que la van a aprobar con Vox y que está dispuesto a ceder en estas cuestiones que planteaban desde
Vox.
Bueno,
yo creo que hay cuestiones más fáciles para ceder. Y otras que tendrán que ceder ellos.
¿Cuál va a tener que ceder Vox? ¿En cuál va a tener que ceder Vox?
Bueno, yo creo que en la de los carriles mixtos es en donde nos sentimos menos cómodos, ¿no? Yo creo que los carriles bus son para los autobuses y ahí es donde tendremos que ver realmente solamente muy, muy, muy excepcionalmente el poder dar cabida a otro tipo de vehículos. Por ejemplo, esa es donde yo ahí sí que creo que puede afectar a la seguridad vial y es donde yo me siento menos cómoda. El resto no me afecta. Creo que son interpretaciones y que se puede haber un entendimiento. Pero no estamos cerrados a escuchar, ni muchísimo menos, al Partido Socialista y a Zaragoza en Común. El ideal sería poder sacar la ordenanza con unanimidad.
Por cierto, hablando de bus, han pedido al Tribunal Superior de Justicia prácticamente un año más para presentar los pliegos del bus.
Sí, hemos pedido más plazo para poder tener más tiempo para poder trabajar los pliegos. Son unos pliegos muy complicados. Es el contrato más importante del ayuntamiento por el importe que tiene y porque afecta a la movilidad de todos los días de miles y miles de zaragozanos y, por lo tanto, queremos hacer unos buenos pliegos, seguir avanzando en esa dirección y necesitamos más tiempo. Por eso hemos pedido más tiempo y estamos esperando a que se resuelva el auto y que nos den una respuesta.
Le han criticado estos días, alcaldesa, desde la oposición y desde una parte del sector cultural, las decisiones que han tomado, por ejemplo, con Etopía o con La Harinera. Dicen los partidos de izquierda que es una cuestión de censura cultural. ¿Hay censura cultural?
Ninguna. Yo creo que es curioso, ¿no?, cómo los partidos de la izquierda utilizan la cultura siempre en beneficio propio y como si fuese un territorio particular. Lo que sucede, por ejemplo, con Harinera es que el consejero de Cultura de Zaragoza en Común, entonces Fernando Ribares, dio a dedo un equipamiento municipal público a un colectivo con una asignación económica y sin pasar por un concurso público. Eso para mí no representa la cultura para todos los ciudadanos. Entonces, finalizado ese convenio que de dudosa legalidad, que en su día adjudicó Zaragoza en Común a grupos afines, pues lo que vamos a hacer es abrir ese espacio público, La Harinera, ese equipamiento, para seguir dedicándolo a la cultura, pero que haya posibilidad de que puedan participar muchos otros colectivos y no solamente un colectivo privilegiado. Habrá que presentar propuestas, habrá que presentar proyectos con una orientación de cultura inclusiva, donde queremos también que personas con diferentes capacidades puedan tener acceso a la cultura, y para ello pues entendemos que es mucho más rico que puedan participar distintas entidades, colectivos e instituciones, que no solamente una, y que además se tengan que presentar proyectos y que los funcionarios de Zaragoza Cultural, los funcionarios municipales, sean los que elijan los mejores proyectos, ¿no? Con lo cual va a ser más pública que nunca y va a dar cabida a los mejores proyectos y va a seguir estando a disposición del máximo número de ciudadanos. Creo que muchos más ciudadanos se podrán beneficiar del nuevo modelo de cultura de los que se estaban beneficiando hasta ahora.
8:33 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Aragón, aquí en Aragón Radio, con Natalia Chueca, con la alcaldesa de la ciudad de Zaragoza. No vamos a tener el tiempo de hablar de todas, pero le pregunto también por las obras que vienen próximamente en la ciudad. Hemos conocido estos últimos días, en fin, algunas ya las conocíamos de atrás, ¿no? Calle Manifestación, la reconversión del Huerva. Ahora igual me puede afinar un poco más los plazos de cuando empieza la reconversión, que se habló, si no me equivoco de cabeza, segundo semestre de este año. No sé si hay algo más concreto. Y luego está todo lo relacionado con el coso y la Plaza San Miguel, ¿no? No sé qué nos puede concretar de esto, alcaldesa.
Pues el Huerva va a ser el gran proyecto de esta legislatura. También estamos trabajando con este proyecto. Es un proyecto también complicado y además con varias instituciones. Estamos con los permisos de la CHE. Ahora mismo está en el INAGA esperando también los permisos, lo cual también va condicionando los plazos. Tiene que salir la licitación para la reformulación del propio proyecto para ya poder sacar la adjudicación de la primera fase de obras. Todo eso tiene que suceder durante este año y además estamos pendientes de la firma del convenio con el Gobierno de Aragón, de la aportación económica que va a hacer el Gobierno de Aragón también a este proyecto durante este año. Con lo cual, estamos trabajando mucho y avanza a buen ritmo según los plazos indicados. En otras obras, pues ya saben que la calle Manifestación, por ejemplo, uh-huh. empezará incipientemente porque estamos pendientes de poder, estábamos pendientes de que pasase la Semana Santa para no interferir en uh-huh. las procesiones. Y también una de las cuestiones que va a empezar en breve son las catas para poder, las catas en la Plaza San Miguel y en el Coso para poder hacer el proyecto de reforma de la Plaza San Miguel. Ese es uno de los últimos proyectos que hemos que estamos trabajando y que hemos decidido abordar y que creo que la Plaza San Miguel lo merece, ¿no? Que en la pasada legislatura se acometieron reformas importantes como la Plaza Santa Engracia y queremos abordarla. Pero es verdad que por la ubicación de entrada al Coso, pues puede tener algún resto arqueológico debajo y necesitamos hacer catas y trabajos de prospección previamente para luego elaborar un proyecto que sea viable.
¿Hay que quieren hacer en la Plaza San Miguel o cómo la van a plantear?
Bueno, ahora mismo la Plaza San Miguel es una plaza que está colapsada por el tráfico y que no hace justicia ni a la propia iglesia ni a lo que es la entrada del Coso que históricamente era, ¿no? Pasan más de 11 líneas de autobús y una gran cantidad de vehículos todos los días, con lo cual necesitamos liberar ese espacio para hacer una plaza más bonita, más representativa de el urbanismo del siglo XXI y sobre todo ensalzar la belleza también de la propia iglesia San Miguel.
¿Ya iba a cambiar mucho la movilidad, por ejemplo, alcaldesa, en la Plaza San Miguel?
Bueno, lo iremos viendo cuando vayamos avanzando en el proyecto. La primera fase es que hay que hacer esas catas, hay que ver cómo nos condicionan los restos arqueológicos, la reforma que después podamos hacer y en función de eso pues iremos viendo, pero nos gustaría liberar algo de espacio de movilidad para poder mejorar la belleza de la plaza y ponerla a disposición de los ciudadanos para que la puedan pasear, para que la puedan vivir a pie también, ¿no?
Esos menos coches, por ejemplo.
Puede ser que afecte a los coches, obviamente. Tendrá que... O menos autobuses.
Bueno, ahí están los giros, ¿no?
Claro, por eso. Hay que buscar, no es fácil en cuestión de movilidad esa plaza, y hay que buscar una solución que ahora mismo todavía hay que trabajarla porque no está definida. No le podría decir nada porque me equivocaría o lo estaría inventando.
Voy terminando, que además luego se tiene que marchar a inaugurar un nuevo comedor de mayores en el barrio de Las Fuentes. Le pregunto dos cuestiones muy rápidas. Comentaron hace ya unas semanas, después del incendio de Valencia, que iban a hacer un análisis, una revisión de qué edificios de la ciudad de Zaragoza podían ser identificables como de algún riesgo. No sé, ¿algún avance con esto, alcaldesa?
Están trabajando desde urbanismo y desde bomberos. Se constató después que en la ciudad de Zaragoza, por la ordenanza que tenemos nosotros de seguridad, la realidad es que tenemos una regulación muchísimo más exigente y que no tenemos riesgos, que el tiempo de respuesta que además tenemos por parte de nuestros bomberos es uno de los menores de toda España y están viendo si realmente hay edificios con riesgo para, de forma discreta, pues poder trabajarlo con cada uno de ellos. Pero de momento la realidad es que la situación de Zaragoza es una situación de gran seguridad. Lamentable, o sea, es algo bueno hoy, pero que en su día lo sufrimos en décadas anteriores pues con graves incendios como el de la discoteca Flying o el Hotel Corona de Aragón, que nos han condicionado en que ahora seamos muchísimo más exigentes y restrictivos.
Termino, alcaldesa, una cuestión que seguro va a salir en la tertulia. Las declaraciones de ayer de Feijóo, del líder de su partido, diciendo que tenemos la peor clase política de la historia de la democracia. No sé qué le parece, si lo comparte, si no lo comparte.
Hombre, yo sí que comparto que la situación de la política hoy no es la política de décadas atrás. Yo creo que en estos momentos estamos viendo cómo tenemos un gobierno de España, empezando por su presidente, que no mira por el interés común, no mira por el interés de los ciudadanos, sino que mira primero por su interés particular. Y la prueba de ello es que nunca antes se hubiese llegado a aceptar cambios en la Constitución o leyes como la ley de amnistía, pactar con Bildu o pactar con Junts simplemente por 7 votos para mantenerse en la Moncloa. A partir de ahí, todo lo que estamos viendo es un despropósito absoluto. La corrupción política que estamos viendo con el caso de Koldo, el caso de Tito Berni hace unos meses y cómo todo lo que estamos viendo continuamente en el Congreso de los Diputados es una barbaridad. nunca se había visto a un presidente del gobierno de España que en su discurso de investidura dijese que iba a levantar un muro entre los que estaban con él y los que estaban contra él. A partir de ahí ya eso es una declaración de intenciones y eso lo hizo el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura y realmente está haciendo justicia a lo que en su discurso dijo, lamentablemente.
En fin, nos quedan temas, pero no nos queda tiempo. Alcaldesa Natalia Choca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias.
Aragón Radio Podcast.